Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Despedida.
El funeral de Mijaíl Gorbachov será este sábado 3 de septiembre en Moscú.
En camino.
Venezuela y Colombia avanzan en restablecer sus relaciones militares.
Nacionalización en México.
El gobernador del estado de Sonora fue designado para coordinar la empresa estatal Litio MX.
Festejo en Afganistán.
El Talibán celebró el primer aniversario de la retirada de las tropas de Estados Unidos.
Presencia.
La misión del Organismo Internacional de Energía Atómica llega a Zaporilla.
Diferencias en Perú.
Se desató la polémica entre el canciller y el ministro de Justicia sobre el acuerdo de Escazú. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Despedida.
El último líder de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, será enterrado este sábado 3 de septiembre en el cementerio de Novodevichy, de Moscú.
Previamente se realizará una ceremonia en la sala de las columnas en la Casa de los Sindicatos de la capital rusa.
Gorbachov falleció el martes 30 de agosto a los 91 años de edad.
El presidente ruso Vladimir Putin catalogó al líder soviético como un político y estadista de enorme impacto en el curso de la historia mundial.
Sobre la figura de Gorbachov, Sputnik conversó con el doctor en Relaciones Internacionales argentino, Alberto Hüllenreuther.
Pienso que si Lenin fue un revolucionario, por lo que implicó en la Rusia de entonces, de 1917. También Gorbachov fue un revolucionario muchas décadas después, ¿no? Porque Gorbachov representó para la Unión Soviética un intento de flexibilizar el sistema, abrir el sistema, tratar de obtener una recuperación, porque económicamente la Unión Soviética había venido perdiendo poder, ya diría yo, desde que comenzó a tener problemas en su nivel de productividad económica, y esto comenzó en los años 50, ¿no? Y diría que se acentuó, o las principales secuelas aparecen ya a fines de la década del 70 y sobre todo en los años 80.
El político asumió la jefatura del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1985 y en marzo de 1990 fue nombrado presidente de la Unión Soviética.
Fue el impulsor de la perestroika, una serie de reformas políticas y económicas que finalmente derivaron en el fin de la Unión Soviética.
Gorbachov llegó a la presidencia con 55 años y, según destacó Hüllenreuther, con interesantes éxitos como dirigente en la región de Stávropol.
Allí él fue jefe y tuvo interesantes resultados en el segmento agrícola, porque Gorbachov era licenciado en leyes, pero posteriormente había hecho estudios en agricultura, de manera que aplicó reformas. Bueno, era el hombre adecuado para la renovación generacional del partido. Ahora, Gorbachov intentó reformas para modificar la dirección de caída que tenía la Unión Soviética, pero en este intento sufrió muchos enfrentamientos, o sea, no, las reformas tuvieron más retórica que resultado, puesto que la resistencia, los obstáculos dentro del partido fueron muy grandes.
Los cambios del líder encontraron resistencia y en agosto de 1991 hubo un intento de golpe de Estado que fracasó, pero su gestión quedó comprometida.
Paradójicamente, el hombre que fue llamado para reformar la Unión Soviética con el fin de que la Unión Soviética pudiera sostenerse de manera más robusta como superpotencia, termina siendo responsable del fin de la Unión Soviética. Gorbachov no quiso el fin de la Unión Soviética. En sus memorias cuenta que intentó reemplazar a la Unión Soviética por una formación de nuevos estados, pero ya las fuerzas centrífugas que existían dentro de la Unión Soviética, comenzando por la propia Rusia, hacían muy difícil que pudiera triunfar realmente Gorbachev. Fue un poco el último líder tardío del siglo XX, o sea, los grandes líderes del siglo XX se fueron en los años 60 y en los años 70, pero yo pondría a Gorbachev, que era más joven que estos que murieron, también entre los grandes líderes del siglo XX por lo que representó, ¿no?
Durante su gobierno se lograron importantes acuerdos con Estados Unidos sobre el control de armas nucleares.
La figura de Gorbachev trascendió a nivel mundial al ser considerado como uno de los principales artífices del fin de la Guerra Fría.
En el año 1990, el último líder de la Unión Soviética obtuvo el Premio Nobel de la Paz.
Paso adelante.
Venezuela y Colombia avanzan en restablecer sus relaciones militares.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, recibió al embajador del país vecino en Caracas, Armando Benedetti.
Según Benedetti, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien también lo recibió, y su par colombiano, Gustavo Petro, podrían reunirse en octubre.
Ambas naciones acordaron la ejecución de una agenda de trabajo desde el 7 de agosto, día de la asunción presidencial de Petro.
Una de las claves es restablecer las relaciones binacionales y la apertura gradual de la frontera de más de 2.200 kilómetros.
Esta zona se encuentra cerrada desde hace 7 años.
Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Colombia en 2019.
Fue luego de la intención de la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, de ingresar por la frontera una presunta ayuda humanitaria.
El gobierno de Nicolás Maduro calificó la iniciativa como un intento de invasión apoyada por el ejecutivo colombiano de Iván Duque.
Decisión en México.
El gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, fue designado por el gobierno para coordinar la recién creada empresa estatal Litio para México, conocida como Litio MX.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Ejecutivo participará dentro de la organización que explorará y explotará el mineral.
Litio MX es un organismo descentralizado planteado en la reforma a la ley minera, enviada por el Ejecutivo al Congreso y aprobada a finales de abril.
El organismo tendrá personería jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión.
En órbita conversó con Paulina Contreras, analista y profesora universitaria mexicana.
Para la entrevistada, aunque el mineral ya estaba consagrado como un recurso nacional, el cambio central de la ley minera está en restringir su producción al Estado.
La realidad es que el litio en México tiene ya muchos años siendo propiedad de la nación, por lo tanto, este anuncio de nacionalización, más que pues lograr justo eso, la nacionalización, pues es más un tema mediático porque como tal, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya está consagrado el hecho de que el litio es propiedad de la nación. Sin embargo, lo que sí es que mediante la ley minera se hicieron algunos cambios en donde la explotación y producción se restringe para que quede únicamente en derecho del Estado, cosa que antes se podría hacer por parte de privados, y es por eso que se genera esta empresa que ahora se conoce como Litio MX.
Consultada sobre las funciones de Litio MX, Contreras destacó que la empresa creará una especie de monopolio.
Allí elaborará los programas estratégicos de mediano y largo plazo para la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio y sus cadenas de valor.
Litio MX es lo que en México se conoce como una empresa paraestatal o una empresa del Estado. En nuestro país, pues ya se utiliza esta figura para otros aspectos, como es, por ejemplo, el caso de los combustibles. Pemex tiene esta misma figura. Como tal, Litio MX, pues será entonces la encargada de pues la producción, exploración y todo lo relacionado con el litio. De alguna manera, pues será la única empresa que podrá hacer todas las actividades productivas relacionadas con el litio, dejando fuera al sector privado en la participación de pues la exploración y producción de litio. Por consiguiente, pues será una especie de monopolio Litio MX.
En órbita también dialogó con el mexicano Alberto Moritz Cruz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
El experto reflexionó sobre cuáles pueden ser los objetivos del Estado con las ganancias a obtener por el litio.
Supongo que en este caso, al ser algo incipiente, y como toda nacionalización, se piensa en otros términos, ¿no?, de beneficio económico. Por ejemplo, no ser dependiente de este bien, ¿no? A no importarlo, eso es, ya tiene un cierto impacto en las divisas. Obviamente, que sea una palanca para otras industrias y otras empresas al suministrar este recurso a bajo costo, también puede pensarse por ahí. Y obviamente, en los vínculos que puede crear esta empresa con otras empresas locales y en ese sentido, pues generar empleos, también me parece que podría ir por ahí. En suma, no necesariamente, ¿no?, podríamos esperar beneficios de ganancias como tales, sino otro tipo de beneficios pensados en términos de desarrollo económico.
Escuchábamos a Paulina Contreras, analista y profesora universitaria mexicana, y Alberto Moritz Cruz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
Un año.
En Afganistán, el gobierno talibán celebró el primer aniversario de la retirada de las tropas estadounidenses.
Este 31 de agosto se pronunció el portavoz del movimiento fundamentalista bajo sanciones de la ONU por actividad terrorista, Zabihullah Majuhid.
El vocero sostuvo que la retirada de las fuerzas extranjeras, las políticas de presión y las sanciones contra el pueblo afgano han empeorado la situación en el país.
Según Naciones Unidas, hay 6 millones de afganos, de una población total cercana a los 39 millones, en riesgo de hambruna.
El organismo llamó a proporcionar de inmediato 770 millones de dólares para ayudar a los afganos a superar el invierno.
En la mañana del 31 de agosto de 2021, partidarios del movimiento talibán acudieron al aeródromo en la capital Kabul.
Su motivo fue celebrar el despegue del último avión militar estadounidense, hecho que dio por terminada la retirada de tropas anunciada por Washington.
La Casa Blanca había fijado como límite de su presencia en la nación el 11 de septiembre de aquel año.
Aquella fecha tenía un peso simbólico por los atentados de 2001 en Estados Unidos, los cuales desencadenaron su invasión y ocupación en el país asiático.
Ante el retroceso de Estados Unidos y de tropas de la OTAN del territorio, los talibanes iniciaron una reconquista que culminó en agosto de 2021.
El 15 de ese mes tomaron la capital Kabul y el entonces presidente, Ashraf Ghani, huyó del país.
Un año después de aquellos acontecimientos, Afganistán enfrenta múltiples crisis humanitaria, económica, climática, alimentaria y financiera.
El gobierno talibán además ha recibido críticas de la comunidad internacional por su limitación a los derechos de mujeres y niñas como de minorías religiosas.
Presencia.
La misión del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, llega este jueves 1 de septiembre a la central nuclear de Zaporilla.
El equipo de apoyo y asistencia al recinto es liderado por el director general del organismo, el argentino Rafael Grossi.
La misión informó que sus tareas de inspección serán hasta el sábado 3 de septiembre, aunque desea establecer una presencia permanente.
La central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, se encuentra en el sureste de Ucrania, cerca de la ciudad de Energodar.
Desde marzo, el lugar está bajo el control de militares rusos en el contexto de la operación militar en Ucrania.
Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exigió la desmilitarización de la central por parte de estas tropas.
El mandatario recibió este martes 30 la misión de la OIEA en Kiev.
Durante las últimas semanas, Moscú acusa a Ucrania de bombardear a diario las instalaciones de la planta.
Rusia alega además que su presencia militar en la central persigue evitar fugas de materiales nucleares y radioactivos.
En debate.
En Perú se desató la polémica entre el canciller Miguel Rodríguez y el ministro de Justicia Félix Chero sobre el denominado Acuerdo de Escazú.
Se trata del compromiso regional sobre el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
La posición del gobierno de Pedro Castillo, al menos en el comienzo, parecía favorable a la ratificación del acuerdo.
Pero la llegada del ministro de Exteriores, Miguel Rodríguez, supuso un cambio en el discurso, al menos desde Cancillería.
El proyecto de ratificación del acuerdo está archivado y debe quedar, teniendo en cuenta los intereses nacionales, dijo el ministro.
El jerarca agregó que desconoce la posibilidad de que el Ejecutivo presente otro proyecto de reconocimiento.
El ministro de Justicia, por su parte, indicó que se trata de una posición del canciller no correspondiente a la del Ejecutivo y que trabajará para la ratificación del acuerdo.
El 11 de julio, la Comisión de Relaciones Exteriores mandó al archivo por la mayoría la resolución que aprobaba el acuerdo de Escazú.
En órbita consultó al politólogo peruano José Alejandro Godoy, para quien las diferencias en el gobierno por este asunto responden a dos razones.
Una primera es que tenemos un nuevo canciller en Perú, el señor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, que es una persona que, a diferencia de buena parte del gabinete, viene de sectores conservadores y de sectores
opuestos al acuerdo de Escazú. Y tú tienes del otro lado a un ministro de Ambiente, el señor Wilber Rosas, más bien está a favor del mismo. Lo que ocurre en el gabinete no es otra cosa que la expresión de lo que ha ocurrido con la clase política peruana en torno con este acuerdo. De un lado, desde sectores más conservadores y de derecha, se ve el acuerdo básicamente como una cuestión que, en lugar de ayudar a los líderes ambientales o defensores de derechos humanos, se ve básicamente como un acuerdo que puede restarle soberanía al Perú, sobre todo en materias ambientales. Estas materias son muy delicadas porque recuerda que Perú es un país que vive básicamente de los recursos mineros. Como dije, los recursos mineros, lo que termina ocurriendo en este caso es que algunas personas consideran que buena parte de la oposición a la minería se da pretextando cuestiones ambientales y no hablando de problemas reales al respecto.
El entrevistado resaltó la importancia del acuerdo en la protección de las personas que trabajan en defensa de los recursos naturales en los 13 países que lo ratificaron.
Lo que hace es señalar toda una serie de obligaciones que tiene el Perú y los estados partes en el mismo para poder defender a personas que se encargan de defender el medio ambiente, ¿no? Líderes indígenas, personas que provienen de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Entonces ahí tú tienes un conjunto de personas que se verían amparadas por este acuerdo, ¿no? Entonces es muy, muy, muy claro y muy, muy evidente que es un acuerdo que en general beneficiaría a un conjunto de personas. Sin embargo, y esto es el problema, se ve el acuerdo como algo muy poco necesario, como un obstáculo para la inversión minera, y claro, como los principales beneficiarios del mismo son o personas que provienen del mundo de las ONGs, que no son necesariamente bien queridos por ejemplo, empresarios, o algunos empresarios, para ser un poco más claro, pero tampoco son personas muy queridas por los sectores más conservadores en el Perú, que los ven más bien como opuestos per se a la inversión privada.
A criterio de Godoy, de momento no está clara la posición del presidente Castillo sobre el acuerdo y la controversia generada hacia la interna de su gobierno.
Pues el presidente Castillo no ha marcado una posición muy clara al respecto, ¿no? Y el hecho de que tenga ministros en el gabinete en general tengan posiciones divergentes sobre el acuerdo de Escazú te dice mucho de las tensiones existentes en el gobierno al respecto. Por tanto, por ahora no sabemos cuál es la posición final que tiene el presidente de la República sobre esta materia.
Escuchábamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.